Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y quiero que diga conmigo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esa expresión en Latinoamérica es muy común. Bendito sea Dios, dice la persona. Bendito sea Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué es bendito Dios de parte nuestra? Y la declaración la encontramos en esta carta omisiva, escrita por el apóstol Pablo desde las prisiones, y dice la palabra, bendito sea nuestro Señor, dice, por un motivo maravilloso. ¿Y cuál es ese? Porque nos dio vida. Diga conmigo, vida. Y dice la palabra que nos dio vida cuando nosotros no teníamos esperanza alguna. Esta predicación, este sermón, este tema, a mí me apasiona, porque cuando usted realiza lo que Dios le entregó, le vivirá eternamente agradecido. Por eso la iglesia dice, bendito sea Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Bendito sea Dios. Estoy en Efesios capítulo 1, si me acompaña, versículos del 3 en adelante. Si aún encontró, dígame un fuerte amén. Y dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánta? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecer tu misericordia. Queremos orar por los amigos, los invitados, los que nos acompañan a la distancia, y el día de hoy darte gracias, porque nos diste vida cuando ni nosotros sabíamos que estábamos muertos. El día de hoy suplicamos que nos convenzas de pecado para venir a tus pies y rendir nuestras vidas a ti de carácter permanente. En Cristo Jesús lo pedimos y el pueblo dice, amén. ¿Cuántos están agradecidos el día de hoy? Pues si no lo está, le voy a contar un par de motivos. La ley romana, en aquel entonces, quiero contarle que Éfeso era una ciudad bastante complicada. Éfeso tenía una catedral, una iglesia, que estaba dedicada a una diosa que se llamaba Diana. ¿Cómo se llamaba ella? Diana. Pero Diana tenía una cualidad o característica, y la característica de Diana es que era bien alegre. Eso allá en Latinoamérica se entiende como very hot. ¿Amén? No dije barajot, esa es bendición de Dios en hebreo, barajot. Very hot es en inglés, o sea, que le encendía las llamas a cualquiera. ¿Cómo era Diana? Va, nunca se le va a olvidar eso, por favor, amén. Porque la señora se le llamaba la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Y adivine cómo se le adoraba. ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿A alguien se le enciende el foco? ¿Se puede usted imaginar si era la diosa de la fertilidad frente al templo de la diosa Diana, que tenía siete no sé cuántas columnas adentro y hacían pequeñas imágenes de plata de ella? Tenían un zafarrancho. Tenían un relajo tipo discoteca del año del siglo XXI. Tenían un, qué sé yo, de este tipo de inmoralidades que todavía tenemos algunos llevando por dentro. El apóstol Pablo, debido a que el Espíritu Santo, según dicen las epístolas de las prisiones, el Espíritu no lo guió a estar ahí la primera vez, no lo dejó ir, sino uno de sus viajes termina quedándose por largo rato. Porque lo que le está hablando la epístola maravillosa a los Efesios es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro de la iglesia habemos todo tipo de personas. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Bueno, habemos de Cuba, de Colombia, de El Salvador, de México y del más allá. Habemos personas de todos lados en la familia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, con la diversidad de hermanos que estamos, habemos personas agradecidas y otras desagradecidas. Habemos personas contentas y otras amargadas. ¿Quién dice amén? Amén. Señale a su vecino que usted ya sabe quién es. Amén. Hay personas que son amables y hay personas que son resentidas. Amén. Pero la palabra, ya va menos amén. Ya va menos amén. Hay personas salvas y todos los condenados. Amén. Claro. Amigo y hermano, no puede ser que un corazón que tiene a Cristo vive en tristeza. No puede ser. Así se lo estoy diciendo. A que yo soy deprimido, y que yo soy deprimida. Usted está enfermo, igual que yo, mi hermano. Usted no está deprimido, usted está enfermo, porque usted no ha realizado lo que Dios ha hecho en su vida. A usted no le han contado lo que usted merecía. A mí no me habían dicho que yo estaba muerto. ¿Cómo le explico a un pez que está mojado si nació dentro del agua? ¿Cómo le digo, estás mojado si no conoce otra cosa? Por eso la palabra en Efesios dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Atención, atención, diga conmigo, juntamente con Cristo. Sí, porque nos gusta la parte que nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero espérese un momento, para darle vida a Cristo, ¿qué lo hizo? Lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. No hay vida sin muerte. No hay vida sin muerte. Usted y yo estamos jalando y trayendo a la iglesia nuestra pasada manera de vivir, y el día de hoy estamos queriendo adaptar nuestra pasada manera de vivir para caber en la familia de Dios. No se puede. Amigos y hermanos, la palabra con toda claridad dice, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que cuando entré por esa puerta, o la puerta de la iglesia donde se congrega, o la puerta de la iglesia donde evangeliza, o la puerta de la iglesia donde predica, en el momento que pasó por esa puerta, Dios le hizo una radiografía y le dijo, tú mereces my wrath, mi ira sobre tu vida. Tú mereces esto porque estás muerto en tus delitos y pecados. La ley romana sigue siendo hasta el día de hoy considerada en todas las legislaciones del mundo. ¿Hay algún abogado acá? ¿Algún abogado o que fue abogado en su país? Amén. Allá tiene, pero Dios ya la perdonó, hermano. No hay problema. Amén. 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 A mí me preguntaron en El Salvador, no lo digo por mi colega que está por allá, lo digo, ¿en qué se parece, me dijeron, los abogados a los plátanos? En que no hay ni uno recto. Amén. Oh, ese chiste para que lo anote, licenciada. Anótelo, anótelo, por favor. ¿A qué quiero llegar? Dice la palabra que nosotros somos gracia, somos salvos por gracia, pero dice que somos salvos de algo que pocos conocen, y es la ira de Dios. Y la Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta en contra del pecado, no en contra de su creación. Dios está molesto con tu actitud, no con tu alma. Dios está molesto con tu intención, no con tu acción. Tu acción te la perdona, lo que no te perdona es el corazón. Dice la que Él ve las intenciones del corazón. Que conociendo a Cristo, que habiendo nacido de nuevo, que habiendo pasado por esa puerta, todavía vienes en amargura. O vives en amargura, ¿por qué? Porque tú y yo creemos que merecemos algo. Tú y yo creemos que merecemos respeto. Mire amigo, no hay cosa más difícil. Les he contado que mis hijos están creciendo. El mayor tiene 20, el siguiente tiene 17 por cumplir 18. El último no sé cuánto tiene, pero se harta como loco, amén. Y están ya los tres creciendo, y el pastor David pudo compartir con ellos en este viaje que tuvo por allá. Salieron con él y me dice, mira pastor, la novia de tu hijo fulana y la novia de tu hijo mengana y la novia de... porque han salido como el abuelo, o sea, varones, amén, varones, y han andado caminando por ahí, pero de repente una de las novias o de las conocidas o amigas, no sé cómo le llaman aquí, llega, ¿cómo le llaman? Mujer, dice el hermano, no, eso es más adelante, amén. De repente llegamos a la casa, y cuando pasamos por la puerta, todas saludan, pero ella se queda sentada. Entonces en mi alma, en mi corazón, de pastor, de cristiano, de nacido de nuevo, de un hombre perdonador, vaya, ahí está India, digo yo, amén. No sé si me entendieron, o se los explico. Bueno, ¿y esta India? Si a mi hija no me respeta, no hay problema, pero mi casa sí la va a respetar. Le voy a dar una recomendación, padre de familia. Y eso no es mío, lo escuché un predicador y me encantó y me enamoró la idea. Dijo, el hecho que tú no respetes a tu mamá, le dijo a sus hijos, no significa que no vas a respetar a mi mujer. Ojalá la pueda guardar para el día que eso suceda. No, señor. La Biblia tiene una promesa para aquellos que honran a su padre y a su madre. Entonces, cuando entramos por la puerta, y la cipota esta, no voy a decir cuál de las tres, el de en medio. Ay, me alió. Lo dije, amén. En el momento, vaya. O sea que tú venís a la iglesia, pero no cantás alabanzas. Eso es demasiado importante para Dios. Ah, vaya. Tú tienes 20, 29 años de venir a esta iglesia, 18 años, y vienes a alimentarte, y tú dices, yo sostengo. Tú no sostienes nada. Dios sostiene todas las cosas. El pastor le dice con mucha tranquilidad, y me encantó lo que dijo, hermanito lindo, dése un chance usted, porque Dios va a encontrar con quién. Dése un chance usted. Entonces yo sostengo, usted no sostiene nada. Dios sostendrá su obra de la manera que tenga que hacerlo. Y créame que si tiene que hacer llover oro, como andan los televangelistas diciendo hoy, lo va a hacer, pero no por payasada, lo va a hacer para bendecir a alguien. No se preocupe por ello.
pero vienes a la iglesia y no participas y andas con aquella actitud resentida queriendo que Dios te resuelva la vida. Para eso te dio un cerebro, para eso te dio su Espíritu Santo, para eso te dio un abogado, para eso te dio la palabra, para eso te dio la prédica, para eso te dio la alabanza, para eso te dio el ayuno, para que la resuelva sola. Dios no le anda resolviendo la vida, ore por mí. ¿Por qué no ora usted, hermano? Yo no conozco sus peticiones. Dice la Biblia que oramos y no reciben porque oramos mal. ¿Y yo qué voy a estar orando por su matrimonio si ni conozco a su mujer? ¿Por qué no ora usted? Usted lo conoce perfectamente bien y sabe qué fue lo que hizo, y sabe cómo la confrontó, y sabe cómo la dañó, pero quiere que yo ore y que yo le resuelva. Amigos y hermanos, lo que estoy tratando de probar es que bendito sea Dios, que antes no lo notábamos y ahora sí. Y ahora sí, dele gracias al Señor. Hablaba con una persona, estaba pasando por un proceso médico. Y claro, la pregunta es, ¿por qué a mí? Y yo le hice la pregunta a él, ¿y por qué no? ¿Usted cree que Dios es injusto? En serio, le estoy preguntando. Si dice la palabra que merecíamos nuestros delitos, por nuestros delitos y pecados, la muerte y la condenación y la ira de Dios sobre... ¿Usted cree que Dios es injusto? Le voy a decir de otra forma. Cuando predicamos en los penales, cuando predicamos, hermano Marco va a estar por allá en una capacitación, vamos a compartir con ellos. Cuando estamos en las Bartolinas, todos quieren una palabra. El Señor lo va a sacar. El Señor no lo va a sacar. ¿Por qué? Porque es ladrón. ¿Cuántos entendieron? Amén. ¿Y por qué está ahí? Por ladrón. Hermano, Cristo rompe, eso cantan los penales, las cadenas. Mentira. Cristo no rompe las cadenas. Cristo te transforma. ¿Cuáles cadenas? Si aquí no hay ataduras, si yo nací de nuevo, mi apellido no es el que yo tenía, mi nombre no es el que yo tenía, el espíritu que gobernaba mis pensamientos no es el que me gobernaba antes. No, Señor. Debemos de entender que un corazón que tiene a Cristo es un corazón que dice, bendito sea Dios, porque antes yo no podía ver lo enfermo que estaba, no podía ver lo pecador que era, no podía ver la soberbia que tenía, pero ahora en Cristo, si no me lo dice Dios, me lo dicen mis compañeros, me lo dicen mis hermanos. Cuidado con la gente que usted se rodea. La gente siempre busca rodearse de aduladores, de esos abundan. Que qué bueno, que qué linda, que no, mentira. Por dentro le está diciendo, mírala toda peluda con bigote. Que ahí está, yo sé. Aquí dice, ¿ah? Claro. Ay, qué linda. Mentira, hermano. Con esto quiero decirle que rodeese de las personas que con respeto le hagan ver cuando usted y yo, o nosotros, o vosotros, o todos ellos, estén rompiendo lo que el Señor tiene para nosotros, que es su santa, soberana y eterna voluntad. Dele gracias a Dios. Ay, ese hombre, a todo mundo le dice las cosas y no de eso se trata. ¿O aquí estamos aquí? Lo digo con respeto, las iglesias sobalomo, sobaespalda, están llenas en San Salvador. Como montón de farsantes en los púlpitos, yo declaro sobre tu vida. ¿Declaras qué? Si la paga del pecado es muerte. Y quiero aclarar que Efesios, entre las dos cosas profundas de los críticos, de los teólogos, dicen que Apocalipsis y Efesios es difícil de entender, hermano. Es difícil de entender, no pretendo explicarlo yo hoy, pero dice la palabra que nos bendijo con toda bendición o con toda riqueza espiritual. No vino a ponerte diente de oro, no vino a ponerte un carro en el garaje, no vino a aumentarte el salario, eso lo va a hacer tu trabajo y tu fe en Cristo, tu esfuerzo, eso es lo que va a hacer. Él vino a bendecirte con toda bendición espiritual para darte la capacidad que tuvo Job cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Yo no sé qué te ha quitado, pero tengo una respuesta para ti. Si Dios se lo llevó, es porque le pertenece a Él. No se preocupe. Pastor, fulano se nos fue antes, fulano se nos fue después. Si a esa edad lograba ser escogido por Dios para su honra y gloria, a esa edad se fue. No importa la edad que tengas, tal vez dijiste, pastor, yo estaba embarazada, perdí el bebé, tengo muchos misioneros así, y caen en unas depresiones horribles. Pastor, el bebé, me recuerdo, estábamos en Nueva York, gracias al Señor, lo cuento con confianza porque lo llamo un amigo, pastor Tony Campos, no, no era Nueva York, era Baltimore, no me acuerdo dónde estábamos, Boston, Massachusetts. Y de repente fuimos al hospital, esa noche inicio de campaña, esa noche visitamos a la esposa, que she had a miscarriage, dice el americano, perdió su bebé. 3-4 meses ya estaban haciendo planes, la iglesia contenta, y me encanta cuando llega el pastor. Yo no tuve que hablar nada, su mismo esposo le dijo. Su mismo esposo, Dios tiene un propósito. Amigo y hermano, esta mañana el propósito es que juntos, unánimes, en armonía, podamos decir bendito sea Dios. Porque me agarró justo en el momento que yo estaba perdiéndome. Porque me reveló las cosas justo en el momento cuando yo me estaba equivocando. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3, y la palabra dice, ¿lo lee conmigo?
Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que nos bendijo. Diga conmigo, Padre. Ay, amigo, un padre nunca te deja perder. Nunca te deja perder, bendito sea Dios. Un día me fui de mi casa a los 17 años, ya estoy pateando los 49, se puede usted imaginar. Y cuando me fui de mi casa, recuerdo estas palabras de mi papá, que fueron duras, pero fueron buenas. No había teléfonos celulares como hoy, tan modernos, sino que habían aquellos aparatitos, los beepers, ¿se recuerda? Que andaban por ahí. You had to page people, you had to page people. Y le sonaba, pip, 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 por eso se llaman beepers, ¿saben? Por el beep, ¡ay, señora! Por el amor de Dios. Y decía aquí, ¿verdad? Y le ponía dónde tenía que marcar. Y recuerdo que mi papá me dijo una palabra que me dio buen consuelo. ¿Y qué me dijo? Hijo, estamos a la distancia de un teléfono. Me encantó, pero no me dio pisto. Pisto es dinero, hermano de México, no me lo voy a malentender. No me dio dinero, solo eso me dijo. Estamos a la distancia de un teléfono. Vaya, mire, ¿qué me sirve? Dije yo. Imagínate que le digan a usted, hermano, ¿tiene para la ofrenda? Aquí está el número de teléfono. A ver, o sea, no le sirve. ¿A qué quiero llegar? Amigo y hermano, usted está a la distancia de Dios de una oración. Bendito sea Dios. No, ¿ves que hay momentos que uno sabe con quién hablar? ¿Usted por qué nunca lo ha parado la migración? ¿Cuánto lo ha parado la migración? Ah, lo he mojado. ¡Ah! Yo estaba entrando a este país. No les quiero contar qué pasó. A ver. Pero al llegar al chequeo de malet, ni siquiera en él ya estaba ya por salir, si ya estaba, ya había pasado. Y según yo venía evitando el problema de Estados Unidos, y volví a México y me quedé una noche en México para tomar el vuelo que venía al siguiente día. Me recuerdo que fue un momento nice, porque yo en México conozco poco. Me fui directo al hotel, pasé la noche, llegamos acá. Cuando había chequeado el caballero que me selló mi pasaporte, me voy a la maleta. Y estando en la maleta, sin hacer nada, nada, diga conmigo nada. ¿Se acuerda que el corito? No tiene nada, 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 nada. Que no, que no. A ver. Sin hacer nada. Aparece un caballero caminando con el uniforme muy, muy proper, ¿verdad? Con todas las badges y toda la cosa de acá. Me dice, ¿me permites tu declaración? Sí, le dije, yo se la di. ¿De dónde vienes? De México. No, me dijo, tú vienes de El Salvador. Pues sí, pero vi a México. ¿Ok? Y solo agarró un plumón celeste. Y me hizo una rueda. Y me la entregó. Hasta ahí estoy. Vaya, qué bueno. Dije aquí, estos canadienses nada las pueden. Dije, amén. Yo tenía ahí un par de garrobos en alguash, te traía. Unos huevitos de iguana, amén. Dos tacuacines en aceite. Todo tenía, no pasa nada. Cuando iba por salir en la puerta, ya lo último, donde le están pidiendo el asuntito, la señorita que me vio solo me hizo para allá. Si es con usted donde sea, le dije yo, amén. Pero no, me apareció un gran chinote, así como que era Hans. ¡Amén! Ahí fue donde me afligí. Me quitaron el cincho, me abrieron las maletas, me sacaron toda la mochila, me sacaron toda la billetera, me dieron todas mis tarjetas, todo, absolutamente todo. Y no había nada, hermano, pero la socazón la pasé. Le iba a decir el otro verbo, pero no puedo. ¡Ay, yo la socazón la pasé! ¡Bendito sea Dios! Diga conmigo, bendito sea Dios. El que nada debe... Entonces, ¿por qué vive con miedo usted, pues? Usted no debe nada. Satanás no lo tiene pateado usted. Es que yo fui, que yo hice. Eso es past tense. Eso ya pasó. Y entonces, ¿cuál es el miedo, pues? Ay, que mire, yo no me puedo volver a ser feliz porque un día a mí me abandonaron. Y la gente tiene tantas historias. Es como el joven que siempre está culpando a su papá por su bobería. Hermano, tu papá no va a dar cuenta por tu cuerpo. Tu papá no va a dar cuenta por tus decisiones. El día que te separaste de tu mamá, el día que se... Ya, tú das cuentas propias. Es como que yo venga a decir, porque mi papá fue en estas áreas un poco inquieto, yo también tengo la... Eso es mentira, hermano. Esa es una decisión personal. ¿No se ha fijado usted que los niños que traen adoptados de África o de Latinoamérica a Canadá parecen, pero no son? El niño igual, ¿verdad? Las facciones y todo, igual el lindo atlacatl y todo ahí, vea. Pero solo habla francés o inglés. Y usted, ¿y este bicho? Pero habla perfecto. Y los papás son ojos azules. Y usted lo ve en el parque. No se parecen. Pero tienen toda la cobertura de los papás, la nacionalidad de los papás, la plata de los papás. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Tenemos toda la cobertura de Dios, la nacionalidad que Dios nos dio, el nombre que Dios nos dio. Entonces, ¿por qué vivo con temor? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios.
Pero cuando yo estoy en la posición que me merezco, que quiero los aplausos, que quiero el reconocimiento, que quiero la riqueza, entonces estoy anulando la obra de Dios en mí. Y la obra de Dios en mí era no solamente hacerme una nueva criatura, sino desarrollar en mí la mente de Cristo, como lo está hablando Efesios, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y que me dice, démosle gracias a Dios porque fue Él que me dio vida cuando en mí no había nada por buscar a Dios. Amigos, la ley romana de donde vengo, que tiene derecho 1 y 2 aún en las universidades, a nivel mundial, decía que cuando un hombre había dado muerte a otro hombre, tenían que amarrarle el cuerpo del fallecido a su cuerpo. No quiero mentir con fechas, ni datos, ni días. Lo que sí sé es que la pena era hasta que el cuerpo se podría. En pocas palabras, todos los fluidos del muerto se le pasaban al que estaba. Todos los olores del muerto se le pasaban al que estaba. Todas esas cosas que entran en estado de putrefacción le pasaban a la persona que andaba, y andaba el cuerpo caminando. Esa es la expresión del apóstol Pablo cuando muy coloridamente dice, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte que apesta, que está tirando agua, que está tirando todas esas cosas que usted ve? Mire, hace poco hubo algo bien feo en nuestra iglesia. La violencia en El Salvador es tan grave que mueren entre 20 a 32 personas diarias asesinadas en El Salvador. Es algo impresionante, hermano. ¿Cómo es posible que puedan darle muerte a una mujer con 8 meses de embarazo? Eso no puede ser. Ahí la noticia de ayer, otro policía, su esposa, él y la niña de 4 años. Ayer otra familia masacrada en una finca de Santa Ana. Cuando hablamos de ese nivel de maldad, es lo que despierta la ira de Dios. Ahí despierta. Muchos de nosotros han llegado ahí, estos que andan de profeta, y dicen, la ira de Dios está sobre El Salvador. No, pero también su gracia. Si nosotros estamos con ellos, caminamos con ellos, nos toca ir a entierro de policías, si nos toca ir a entierro de pandilleros, por igual, si somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son las dos cosas a la vez. Entonces, cuando vemos que las cosas están sucediendo a nuestro alrededor, y que justo pegadito, y que para el otro lado sucedió, a mí no me pasó nada, bendito sea Dios, hermano, bendito sea Dios. En pocas palabras, la primer bendición que Dios me da es que en mí, más bien dicho, en Él, hubo el deseo de rescatarme. Porque en mí nada. En mí nada. Ahorita yo les admiro. Acabo de probar una bebida infernal llamada Spicy Pumpkin Macchiato Extra Calories Everybody. Y le digo yo a la señorita, ¿qué tamaño lo quiere? Me dijo, el que sea su voluntad, mi amor. Le dije, pues si estaba, ¿qué le iba a decir? El gran volado, y cuando veo el rótulo, 1200 calories, Dios mío. O sea, algo, pero hermano, ¿quién de ustedes en Navidad quiere hacer dieta aquí? Nada, si ahí en la cena misionera, se ha pagado los 25, hasta la servilleta estaba robando, amén. Aquí la llevaba, amén. Y no incluía tenedor, amén. No, hermano. Por supuesto, o sea, no hay nada que quiera en el hombre natural acercarse a Dios. Nada, hermano. O sea, no sé si estoy exagerando, pero en serio. O sea, no sé si usted entiende cuando es nada. Es como que me diga a mí, mire pastor, le quiero dar un buen fresco de carao. ¿Cuántos conocen el carao? Los que no son de El Salvador pueden levantar su mano, por favor. Amén. Le voy a dar un ejemplo de qué estoy hablando, hermano. Quiero que vaya a buscar el zapato más sucio de su casa. Amén. El más oloroso, el que ocupa para trabajar cuando llueve. Amén. El carao, yo no sé qué tipo de fruto será, pero es algo asqueroso, hermano. Pero la gente dice, porque yo no me he animado a tomarlo, que tiene un sabor incomparable y que tiene mucho hierro. Y que tiene... Oye, hermano, hasta aquí lo siento, ¿ven? A ver, pues el carao es algo que a mí no me llama para nada. Usted me puede decir, pastor, vamos a la casa por un fresquito de carao. Y le digo, hermanito, mejor quedémonos aquí platicando. No iría. ¿Verdad? Bobo ilustrarlo, ¿o qué? Igual es con Cristo. El hombre por naturaleza el domingo no quiere venir al culto, no quiere venir a la iglesia. El viernes va a buscar que mucho tráfico, que mucho frío, que mucha lluvia, que mucha nieve. Hermano, ustedes tienen un país bendecido. El día que vine estaba ya a -1, con el pastor, que hasta el rótulo del carro decía que iba a haber nieve. El día siguiente estaba lloviendo. Después se puso a nevar, y mire cómo está hoy. ¿Por qué no pueden ser una gente normal, hombre? Me acuerdo la primera vez que me invitó el pastor a predicar aquí. Ay, hermano, yo aprendo de todo lugar donde voy. Yo venía, pero como que era el catrín. Zapatos de suela, de amarrar, y no vamos a comer en aquel entonces a la casa del pastor de jóvenes. Un solo asunto me di. Amén, amén. El Black Eyes, yo no conozco eso. Para nosotros, o es blanco o no es Eyes. Amén. Pues si Black Eyes, ustedes son raros, no les digo, pues. Pero al final de todo, a lo que quiero llegar es que usted va a buscar una excusa para no venir a Cristo, superficial, no porque sea uno bueno o malo, es porque no hay nada bueno en nosotros. Pero lo que sabe que me anima, le dije al pastor, pastor, ojalá que la iglesia responda después de la actividad de anoche, han trabajado largo, han estado acá. No, pastor, me dijo, esta semana pasada hemos puesto sillas, y yo cuando volteé a ver y no habían sillas, ay, dije yo, quizás yo los ahuyenté. Ya cuando entraron las sillas, vamos bien, dije yo, vamos bien. Ya está, okay, pero ¿a qué quiero llegar? Amigo y hermano, es imposible que tú llegues a Dios porque tú querías. Llegaste a Dios porque Él te trajo. No hay otra forma. ¿Yo cuántas veces he querido venir al canal? Yo no puedo venir al canal si Él no me invita con una carta que dice, quiero ver a mi mejor. Ah, está bien. A mi niño de Atoche, papacito. Amén. Entonces yo le digo, vaya. Entonces yo vengo. Pero fíjate que llego a la embajada, fíjate que quiero ir a Canadá. ¡No, hombre! ¡En serio! No me van a dar una visa. Me tienen que mandar una invitación. ¿Cuántos entendieron esa? It's a sponsorship. Usted no puede decir, me quiero hacer americano. ¿Ay, quién te va a sostener? You have a sponsor. Ah, sí, mi mamá y eso. Ah, ok. Entonces iba a esperar 11 años para entrar. Así es, hermano. Así es. Pero mire cómo es Dios. Bendito sea Dios, va, iglesia. Bendito sea Dios. El día que oí el sermón del predicador, me estaban empujando la silla. Si yo no quería, de repente me levantaron la mano. Y el hermano me pescó. Venga, oremos, me dijo. Yo no sabía orar. Y él oró por mí. Y yo repetí. De repente me dieron un himnario y una Biblia. Y nos vemos el miércoles. ¿A dónde? Aquí, ah. Y comenzó a venir. Y han pasado 20 años, 15 años, 5 años. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. Porque cuando andábamos allá afuera no se notaba. Yo como no quería. Yo como no sé. Pero la palabra nos dice que ha sido Él. Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Si alguien está pidiendo algo, dígame un fuerte amén. ¿Qué estamos hablando? Una sola expresión. Bendito sea Dios. No importa por dónde esté atravesando, haya venido con dolorcito en la espalda, con un dolorcito en la cabeza, bendito sea Dios que a pesar de eso usted está aquí con un propósito. Efesios capítulo 2, y habla de la salvación por gracia. Eso en una teología reformada se llamaría la gracia irresistible de Dios. Es Él quien nos atrae al mismo, es Él quien nos atrae al mismo. Y dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. ¿Qué decíamos de los muertos? Que tenían fetidez, que despedían todo ese tipo de cosas podridas. Fue Él. Hermano precioso, el día de hoy no me pierdas la alegría por un tropezón. La batalla la tiene ganada. A mí me dicen en mi casa, es que vos tenés un corazón muy aguado. Es que vos a todo mundo perdonás. Amigo, nosotros estamos en el ministerio de la reconciliación. Vancouver, iglesia del movimiento. Hay mucha gente que estoy dando vueltas por acá y no lo veo. Vayan a buscarlos. You owe it to them. Ustedes se los deben a ellos. No, que no vaya. Haga una llamada. Mande un pastel. Haga una invitación a comer. Diga, vamos a jugar tal cosa. Es que esa gente, amigo y hermano, todos estamos en la misma categoría. Yo en la iglesia siempre, yo me alegro. Yo hago llamadas. Me decía una recomendación y es correcta y la recibo. El pastor me decía esta mañana, loco, me dice Chueco, no des tu número. Pastor, le digo, a mí me cuesta porque hay mucha gente con la que hablamos. Pero me dice, pastor, aquí está el número, llámeme, hermano. Ahí vamos a ver cuándo respondemos, pero llámeme, amén. Pues sí, si la acción es lo que cuenta. Claro. Amigo y hermano, dice la palabra que Él te atrajo a Él mismo. Tú no querías, yo no quería, Él no quería, ellos no querían, nadie quería, pero Él quiso. Entonces, cuando entra esa persona por la puerta, no importa si viene con piercings, ni viene si viene con falda, siendo varón, o viene con pantalones, siendo mujer, eso no te importa a ti, porque no fuiste tú quien lo trajo, fue Dios quien lo trajo a este lugar. Dígale, Señor, gracias. Gracias. Está viendo a los misioneros y me encanta porque el pastor dice, este fulano me decía, este mengano, este trabaja por aquí. Y de repente noté en uno de los misioneros algo raro. Y digo, pastor, ¿y este maestro? Sí, me dijo el misionero, me encanta, ya no me siento sola. Me encanta. Por eso yo en mis medios le dije, yo pongo un simple predicador, porque pastor no tengo nada. A mí hay pastores que tienen cara angelical. Yo con Emerson por eso lo llevaba a penales, amén. Tiene cara de cura, amén, ¿no es cierto? Ahí viene el padre Emerson, ahí venía el Emerson. ¿Ah, sí o no? ¿Ah? Sí, tranquilo pues. No, hombre, el Emerson. Emerson le decía yo, mira, las misiones están peleando. Ahorita, pastor, ya se lo voy a arreglar. Cabal. Yo no tengo la cara de Emerson, hermano. No la tengo, no tengo esa presencia.
Está bien. Para que veas que te recuerdo.
Pero todos tenemos la presencia de Dios. Todos representamos el rostro de Cristo, lo representamos. Bendito sea Dios. Entonces, amigos, hermanos, no solamente nos dio vida, no solamente fue de nuestro Padre, no solamente nos llenó con bendición, sino que nos formó y nos puso en una familia que realmente nos ama. Nos ama. Ay, hermano precioso, les voy a contar algo. La semana anterior estuvimos durante 2 horas, 15 minutos, reunida con la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, y esta señora no le da 10 minutos a nadie. Y la pregunta era por qué nos mandaron a llamar, o por qué fuimos a esa oficina, y por qué nos permitieron llegar, y cuál era el punto. La primera vez que me llamaron, créame que uno dice, ups, y aquí qué debo, ¿verdad? Ustedes saben que ellos son patrocinadores en todo lo que es seguridad en El Salvador. Tema de fiscalía, tema de policía, tema de transparencia, tema político. Ellos gobiernan a control remoto, por ahí están. Y cuando llegamos a esa oficina, esta fue la pregunta. ¿Cómo incide la iglesia en poder frenar la criminalidad en El Salvador? Ya probaron con la policía y no pudieron. Ya probaron con el ejército y no pudieron. Ya probaron con los políticos y no pudieron. Ya probaron con las leyes de la asamblea y no pudieron. Ahí es donde usted se siente y dice, mejor es que se te diga, ven acá, que llegar ofreciendo lo que no es mío. Entonces me encantó poder decir en esa reunión, nunca olvide, señora, que a cualquier situación, Jesús es la solución. Tranquilo, hermano, bendito sea Dios. Y me dice la señora, por política de Estado, Estados Unidos tiene prohibido involucrarse en temas políticos directos y mucho menos eclesiásticos en países como los de ustedes. Pero ahora, por esto y esto que está sucediendo en el Oriente Medio, donde a través de las iglesias, que es lo que ustedes levantaron anoche, lo que van a mandar todo este año 2018, lo que hicieron ayer, a través de lo que están haciendo ustedes aquí, mandando para allá, Estados Unidos dice, señores, tenemos que trabajar con las iglesias, porque la gente cuando llega a la iglesia encuentra un sentido de pertenencia. ¿De qué habla Efesios? Del cuerpo de Cristo. Ahí está. Entonces no te preocupes por la función que tiene el uno o tiene el otro, porque todos tenemos el mismo Padre. No te preocupes por quién se le nota más o quién se le nota menos. Todos tenemos un premio determinado entregado por Dios. No te preocupes por cuál es el talento que resalta, porque en la familia todos los talentos son útiles. Solo preocúpate por decir, bendito sea Dios, que a pesar de lo que soy, de lo que hice, lo que pude haber hecho, Él me escogió a mí. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos, ¿de qué? De desobediencia, baje al 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Atención, este es un punto teológico digno de discutir, no hoy. ¿Qué pasa entre Efesios? ¿Qué pasa entre los Gálatas? ¿Y qué pasa con Santiago? Aquí un punto bien lindo, ustedes en el seminario bíblico lo van a ver, porque uno dice, yo soy salvo por obras, el otro dice, obras sin fe, fe sin obras, y dice, no se preocupe, el orden de los factores no altera el producto. Las obras son el fruto de haber nacido de nuevo. Pero yo no puedo hacer obras para nacer de nuevo. No, ahí estoy mal. Así como esos hombres que dan tanto dinero, que son narcos y son gente grande, dando miles de dólares para hacer capillas e iglesias, ayudando, eso no tiene nada que ver, usted no puede acercarse a Dios por su dinero. El Papa, en uno de sus escritos más recientes, dijo algo que me llamó la atención, y dijo, lo más sucio que Dios tiene para sus hijos se llama dinero. Digno de leer, hermano. Lo más sucio que Dios tiene para sus hijos se llama dinero. Y muchos de nosotros creemos que porque no tenemos dinero no tenemos a Dios. No, mi amigo, el que tiene a Dios lo tiene todo, aunque no tenga dinero. Aunque no tenga dinero. Entonces voy al punto, para poder aterrizar en esta mañana, solo vería con una frase diciendo, bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios por lo que pasó, bendito sea Dios por lo que va a pasar, bendito sea Dios por lo que está sucediendo, bendito sea Dios por su palabra, bendito sea Dios que en algún momento de la historia Él me escogió para su honra y para su gloria. Y no solo eso, me separó de ese cuerpo de muerte, me separó de ese dolor que sentía, me separó de las tinieblas que vivía, me separó del dolor que tenía dentro, me separó de mi personalidad tan atroz, me separó del lenguaje que yo manejaba, me separó de las malas mañas que yo tenía, me separó de los amigos que tenía, me separó del filthiness, de la suciedad donde yo vivía. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Estoy maravillado con los comerciales que veo aquí en Canadá. Hay un chiquito que está jugando en un jardín con una camisa celeste rayada así para este lado. Y dice el niño, me he puesto esta camisa a gazillion times. Ese es un montón, hermano. A gazillion times, amén. Y siempre me la pongo para que no me la vuelvan a poner y me lo... Y hoy sí voy a hacer... Y se desliza en un deslizadero. Está bien. Amén. Este es un término científico. Y cuando termina, cae en un charco de lodo. Y el 28 segundos de comercial. Y cuando sale el niño ya que va para la casa feliz, que nunca más se la van a poner, abre la gaveta y estaba la camisa y dice, oh my God, dice el niño, amén. La misma camisa. Porque Dios en la manera que te limpia, no te golpea ni te maltrata. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando servimos la comunión en El Salvador, yo siempre me detengo y digo, la sangre de Jesucristo es el único detergente que te saca todas las manchas, pero no maltrata la prenda. Porque con amor profundo te ha amado. Amigo y hermano, no importa hacia dónde vas ni de dónde vienes. Esta mañana mi propósito solo era uno. Que juntos podamos decir, en un domingo como hoy, donde celebramos el 29 aniversario del Tabernáculo Vancouver, aquí el Redentor, bendito sea Dios, porque pudiendo escoger a otros, nos escogió a nosotros. Termino diciendo, el que tienes para oír que oiga, vamos a orar. Padre, te bendecimos y damos gracias por nuestra primera reunión del día de hoy. Sabedores que nuestros hermanos, unos van de camino hacia casa, otros volverán esta tarde para aprender un poco más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los textos que hemos leído en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, donde nos recuerdas que debemos de reconocer las oportunidades que nos has dado. Te queremos celebrar nuestro nuevo nacimiento. Queremos celebrar el cambio que estamos experimentando en nuestras vidas. Queremos de agradecer el hecho que nos hayas llamado con un propósito en tu reino. Padre, quiero interceder por los amigos que nos acompañan. Amigos, si usted está acá sin Cristo, si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, ahí donde usted está, este es su día. Bendito sea Dios. Porque llegó todavía entero. Con problemas, pero llegó. Con dolor, pero vino. Con dificultad, pero aquí está presente. Y dice la palabra, al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí donde usted está, ¿por qué no invita a Jesús a su corazón? Hay amigos que nos están sintonizando a través de las redes, a través de lo que están haciendo en redes sociales, que pueden también invitar a Jesús a su corazón. No se vaya a casa como vino. Mientras todos oramos, entregamos el púlpito a nuestro pastor.
Seguimos orando. Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra. Y te damos gracias también porque en un día como hoy podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, bendito sea Dios. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias por Jesús, quien murió por nosotros. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por tu luz, Señor, que nos alumbró un día. Gracias. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, en esta hora usted puede invitar a Cristo a que sea su Salvador y el Señor también de su alma. Si usted tiene el deseo en este día de entregarle su corazón a Jesucristo, yo quiero invitarlo ahí donde está, para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero recibir a Cristo como el Señor, como el Salvador de mi alma. Si hay una persona, póngase de pie, levante su mano. Eso es, así es, venga Jesús. Hay personas que están alrededor para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor, y te invito a ser el Dios de mi vida. mi Señor, mi Salvador. Gracias por tu muerte en la cruz, gracias por tu sangre derramada en el Calvario, gracias por tu resurrección. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por este día precioso que nos has regalado. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.